Recuerden, este jueves, 7 y 15 p.m., Astros versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 22 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio Cuba al Día, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación en el control técnico acá en la cabina de Efraín García, y contamos en la producción hoy con Jaimito Admiral Jr. Agenda cargada de noticias, la situación de los apagones dramática, pero vamos a ponerle en el contexto con la situación epidemiológica, una cosa aparejada a la otra. Impone un panorama bastante preocupante en la realidad nacional. Mientras tanto, en las noticias, a esta hora de la tarde, titulares noticiosos en nuestro espacio, multas, cancelación de licencias y cierre de negocios, el gobierno cubano endurece sanciones contra el sector privado en la isla. Apagones en Cuba, las autoridades pronostican hoy, jueves, la mayor afectación en los últimos 3 meses. También, pues a esta hora de la tarde, buscan nominación del preso político cubano José Daniel Ferrer García al premio Sájarov. Tim Walz, el coach que aspira a vicepresidente, alienta a los demócratas a darlo todo en el campo. Y también, pues, cubano-americana defiende el voto demócrata durante la convención en Chicago. Más turismo y menos salud, así fueron las inversiones del gobierno cubano en el primer semestre del año. Y autoridades amenazan a periodistas cubanos con regresarlo a la prisión. Piden en el Reino Unido que se pronuncie a favor de la libertad de Cuba y Venezuela. Y de la prensa nacional, la empresa Acopio en Pinar del Río crea tienda virtual con entregas a domicilios. Vámonos directamente, entrando ya en nuestro espacio en la tarde de hoy, a Santa Clara, Cuba. El contacto allí con el periodista independiente Guillermo del Sol. Muy buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y toda la audiencia de Martín.
Bueno, preocupados acá, apagones récord en el territorio nacional. Y según el jefe de la Unión Eléctrica de Cuba, dijo ayer en conferencia de prensa que el panorama no va a dar una tregua al menos hasta el próximo domingo. Se pronostica desde ayer hasta el domingo más de 1.100 megavatios o megawatt de déficit a lo largo y ancho del territorio nacional. En Santa Clara, ¿cuáles son las afectaciones? Y me gustaría poner esto en contexto, Guillermo, tú mismo has padecido ya del Oropouche. Esta situación de los apagones va a deteriorar más el cuadro epidemiológico, porque las noches enteras oscuras la gente tiene que abrir las ventanas y entra el mosquito y entra el jején y es el desastre. ¿Cuál es el escenario en Santa Clara? ¿Cuántas horas se está yendo la electricidad y cuál es el impacto?
Tomás, en realidad no hay apagones. Lo que hubo ayer fue un alumbrón. Un alumbrón de un rato, prácticamente, como decimos. Porque quitaron la energía como a las 9 de la mañana, aquí en Brisa del Oeste, en la zona donde yo vivo. Que bueno, fue Santa Clara entera, fue a generar, porque es verdad que salimos al lío de medir el fogón para la meseta y esas cosas, y no había corriente en ningún lugar. Sobre las 9 de la mañana ya no había energía eléctrica. La regresaron 4:00 y 5:00 de la tarde aproximadamente. A las 8 de la noche un intervalo, un impas como de una hora otra vez. Y después a las 10 de la noche lo quitaron hasta las 5 de la mañana. Y ahora vecinos acá me estaban comentando que salió una nota que nos toca de nuevo apagar, que ya hoy por la mañana se fue también aquí. Ya se fue, tuvimos un impas de una hora y pico. Y que está anunciado que vamos a tener un apagón desde 8 de la noche hasta 4 de la mañana. Ahora yo pregunto. No hay dinero para comprar la caldera que supuestamente se rompió, que todo el mundo sabe que no es eso, que eso es el cuento de papito, pero bueno. Pero si hay dinero para comprar más carro, más técnica para la empresa eléctrica, para las reparaciones de líneas que están destruidas, que lo que tenían es que comprar las líneas y no los carros. Y Y entonces uno dice, es que ¿hasta dónde va a llegar la mentira y el engaño en este país, señores? ¿Hasta dónde van a seguir maltratando al pueblo? Es increíble lo que estamos viviendo con esta situación, Tomás. Y yo mismo otra vez estoy con el virus este nuevamente, estoy con una disentería que es la más grande del mundo. Y aquí en este barrio está todo el mundo igual otra vez.
Porque también, Guillermo, tienes brotes de arreco porque te ha piscado sustancialmente el jeje nuevamente.
En el mosquito. Imagínate tú, está lloviendo casi todas las tardes. Vivimos en una zona que es marginal, que está rodeada por ríos Bañales, y que el mosquito aquí, por mucho, independientemente de que en Salud Pública jamás ni ha hecho una campaña de saneamiento, ni limpian esos ríos, ni recogen la basura, porque ni la basura aquí en este barrio se está recogiendo. Pero se ha caído una mipyme de comunal aquí dentro de ese barrio, para que tengan una idea. Y entonces, es terrible lo que vivimos. Terrible, yo otra vez tengo la erupción en los brazos, la piel me arde como si me pegaran cigarros así, y estoy con la diarrea. En cualquier momento empecé a tomar antibióticos, en cualquier momento un cuadro febril, y déjame decirte que el domingo que fui a llevarle flores a mis muertos al cementerio a honrarlo, allí sembraron el domingo 3 casos de oroponce que fallecieron, entre ellos una muchacha joven, trabajadora de la propia empresa de comunales, que no duraron nada, se deshidrataron. Y fallecieron, colapsaron con esta situación, porque esto nadie lo habla, pero está matando tantas personas, yo creo que como la COVID, porque como todo es un secretismo y no se sabe lo que pasa, pero en realidad sí, este virus lo deja uno por el aire, te lleva las defensas, pierdes las energías. Estoy tratando de terminar un trabajo aquí porque la persona de la casa se tiene que operar el próximo mes a corazón abierto y quiero terminar el trabajo, pero estoy trabajando sin deseo. No tengo energía, estoy mal, y es increíble la situación que estamos viviendo.
Y en este escenario, se ha atrevido nada más y nada menos el primer ministro Manuel Marrero a vender la idea de que en 5 años va a mejorar la situación económica. Prometió mejorías en la economía cubana con los sacrificios del pueblo y sin arriesgar la revolución. ¿Qué te parece?
No, sí, él resuelve todo ahí, él y Canel resuelven todo eso. Ahí en casa, el babalado, se sientan que está la señora que les predice todo y les enciende el tabaco y hace el gurú y toda esa historia. Estas personas no van a resolver nada porque son unos vividores. Nada van a resolver porque ni conocen de dirección de un país, ni conocen de economía. Estas personas saben de lucrar, de reprender contra las personas, ¿entiendes? Son sumamente represivos, pero no saben nada de economía ni van a dirigir un país, porque tú debes darte cuenta que cuando una asamblea nacional se reúne para hacer leyes, que lo que hacen es reprimir cada vez más al pueblo, y que todo se vota por unanimidad, tú te das cuenta del nivel de comprometimiento que tienen con el sistema, y lejos de representar al pueblo, lo que nos están exprimiendo cada día más, y eso se trata la situación que tenemos con la energía eléctrica, con el gas, con el abasto de agua, con la alimentación y con todo. Hay una orientación correcta de cómo administrar los pocos recursos que hay.
Guillermo, brevemente, antes de terminar, parece que el doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología, quiere salvar la honra a última hora. Tú sabes que hace un par de días el ministro de Salud Pública fue a la mesa redonda, José Ángel Portal Miranda, y dijo que había unos 400 casitos de oropouche en Cuba. Sin mencionar esto, ayer Francisco Durán Miranda, en entrevista con la Agencia Cubana Estatal de Noticias, dijo que calificó de compleja, muy compleja, la situación actual epidemiológica del país, donde circulan múltiples virus, incluyendo influenza, dengue y oropouche. Es decir, que no es como dijo el ministro de Salud Pública, el propio epidemiólogo lo ha dicho. ¿Qué te parece?
Mira, Tomás, yo te voy a resumir eso de una forma bien sencilla y escueta. Yo me atrevería a asegurar que entre la provincia de Cienfuegos, Villa Clara y Santi Espíritu, las 3 provincias que antiguamente se llamaban las villas, debe haber entre esas 3 provincias más de 100.000 casos. Sin contar la situación de Holguín y Santiago de Cuba y Camagüey, que se sabe que es tétrica la situación también. En la provincia de Camagüey, en la zona esa del barrio de La Vigía y el centro de Camagüey, se han debutado varios casos del síndrome de Guillain-Barré, que todo el mundo sabe que es un síndrome que es mortal, del que se salva, queda prácticamente paralítico, y ha sido producto de este mismo virus del oropouche, que según especialistas que estuve con los que estuve interactuando para saber bien hasta qué punto podía ser real, me dijeron que sí, que ese virus puede mutar en otro virus porque le lleva la defensa al cuerpo y lo ataca muy severamente. Que no solo de Guillain-Barré que te lleva la vida y que han muerto muchas personas. Eso no lo dijo Durán ni lo hace el portal, pero te lo dice Guillermo del Sol, que está visitando los hospitales por la situación de salud que tengo y que estoy viendo en las condiciones que se encuentra todo, sin que haya un medicamento, sin que haya una atención médica correcta. Mira, yo mismo, hace 10 días, tuve una lesión en la mano derecha mientras trabajaba con un gancho que tenía la hormigonera atrás, un camión de hormigón. Y bueno, gracias a Dios no me arrancó el brazo, es milagro. No había gasa con que curarme, no hay alcohol con que desinfectar. No hay. Y gracias a Dios libre porque tengo muchos amigos y muchas personas, la iglesia misma me han ayudado. Y así ha aparecido las gasas para brindarme y ha ido apareciendo todo lo que necesito. Pero con el Ministerio de Salud Pública cubano, tú no puedes contar para nada, porque no tienen nada con qué garantizar. Y es verdad, sí, puede ser que el portal Miranda diga que solamente hay 400 casos de reposo porque no hay reactivo para cuantificar cuántas personas, después que se le haga un análisis pertinente, dan positivo y cuánto dan negativo. Y es lo mismo que está pasando con el COVID, que lo que hacen es una tira rápida porque no hay con qué hacerlo. No hay los antígenos para hacer estos análisis. Y es la situación que estamos viviendo y una situación que es caótica. De aquí a 5 años, después de la Marrero Cruz, que lo que no va a quedar es un cubano vivo, si no sigue.
Cómo no, gracias Guillermo. Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba. Precisamente pasamos a la vecina provincia de Santi Espíritu, donde el escenario no es muy halagüeño tampoco. El contacto ahí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti. Un cordial saludo para ti y para la audiencia de este importante programa de Radio Martí. Tomás, antes del tema que nos ocupa, quería decirte una nota luctuosa de gran importancia para todos nosotros, los cubanos que luchamos por la democracia en Cuba. ¿Tú me escuchas?
Adelante.
Bueno, hoy 22 de agosto, Tomás, y la audiencia del 2024, a las 11 de la mañana, acaba de fallecer a los 87 años de edad en la ciudad de Santa Clara el humilde y prestigioso preso político histórico y fundador como militante del FANTO y de Alberto González Gómez, conocido cariñosamente como el Nene, entre los anticastristas dentro de la isla y en el exilio. Y Alberto estuvo como preso político de abril de 1961, cuando fue delatado junto a otros compatriotas quien intentaban incorporarse en las inmediaciones de la actual provincia de Cienfuegos a los expedicionados a la Brigada Asalto 2506 en Bahía de Cochín. El Nene siempre se negó a exiliarse a la tierra de libertad y asumió con integridad y valentía todos los costos y consecuencias. Decirte, Tomás, que realmente era un gran patriota, que oía mucho Radio Martí y Radio República. Le concedieron el premio Porfirio Ramírez por decisión de sus familiares en el exterior. Su cuerpo por siempre bendiga y acoja en su seno a nuestro hermano y Alberto González Gómez, el Nene. Prohibido olvidar, Tomás y la audiencia.
Cómo no, descanse en paz. En este sentido, también, pues, apagones alcanzan ya las 20 horas. Suman ya 7 termoeléctricas fuera de circulación. Acaba de salir hoy la del Mariel. ¿Cuál es el escenario en Santi Espíritu, Adriano?
Mira, Tomás, Santi Espíritu, la ciudad de Santi Espíritu está por las 14 horas aproximadamente, en 24 horas. El dulce es que, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, estuvimos apagados de 10 a 2 de la tarde en el día de ayer, de 8 a 12 de la noche, y bueno, te pudiste acostar un ratico nada más y conciliar el sueño, porque ya a las 4 de la mañana, otro apagón, te despiertan los mosquitos, el calor, los muchachos gritando, pues, imagínate tú la situación. Y realmente ahora mismo tenemos comenzó otro apagón sobre las 2 de la tarde a 8 de la noche. Realmente lo que se habla constantemente en la población, Tomás, es que el ministro de Energía y Minas, el discípulo del mentiroso en jefe Díaz-Canel, en los primeros meses del año en curso de 2024, que las afectaciones hasta junio serían para garantizar el servicio en el verano. Estos mentirosos no tienen vergüenza ética ni un poquito de dignidad. Estos mentirosos de pie de meñique lo están diciendo en los criminales canales y medios de comunicación del Partido Comunista, y desde hace no solamente del mes de junio, sino hace varios años, Tomás. Es una situación realmente, por el calor tan grande que hay, hay un calor un calor que no te pudiera
decir. Oye, y los virus con los mosquiteras, no, increíble.
Acuérdate que hace rato en tu programa hablamos de los bullying en Santi Espíritu. Esto hay personas aquí que ya lo han tenido hasta tres veces, dos y tres veces, porque se enmascara mucho con el dengue. La situación permanente de la recogida de basura por donde quiera que tú camines, el problema de las calles, nada se resuelve, seguimos en el mismo punto de enfermedades, y esta gente no resuelve nada. Lo que les interesa es su propaganda, sus viajes, asuntos sin importancia, y es una realidad. Me estaban diciendo, decirte, como tú decías, el mosquito, la proliferación del mosquito, y no se ve ningún tipo de fumigación, porque supuestamente me dicen los que trabajan en estas campañas que no tienen petróleo. Realmente no tienen petróleo para fumigar, no tienen petróleo para tener transporte, un transporte por lo menos tres pasadas en el día. Sin embargo, tienen transporte para la represión, tienen transporte para sus patrullas, tienen transporte para cualquier cosa de propaganda que ellos necesiten realmente para mantener la mentira que por muchos años la han tenido dentro de la población cubana. Tomás, sigue el oropouche, sigue el dengue. Me decían que ese hospital clínico quirúrgico que están recibiendo solamente las personas que están en estado de gravedad por la situación que hay, pero la gente lo pasan sin medicamento, porque un medicamento en estos momentos, para decirte, una duragina, un paquete está sobre los 500, 600 pesos, de personas que lo traen del exterior, y otros que, por tú sabes, la bolsa negra y todo este tracumaje que nos enseñaron a los cubanos. Y realmente la situación que estamos viviendo es un desabastecimiento, Tomás, tremendo, lo poquito que tú puedas tener. Imagínate, casi 16 horas. Hay municipios que me dicen, Santo Pío tiene 8 municipios, decirte que la preferencia a la ciudad es diferente, y estamos por las 14 horas. Me están diciendo que municipios como La Sierpe están sobre las 16, 18 hasta 20 horas sin el necesario fluido eléctrico, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda. Vámonos a Guantánamo, Cuba. Contacto con el activista de Cuba Independiente y Democrático y expreso político, Miguel Ángel López Herrera. Miguel Ángel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, más de 20 horas de apagón como promedio en el acontecer nacional en todas las provincias, exceptuando La Habana. Cuba está apagada, y dijo el ministro de Energía y Minas que será así hasta el domingo y quizás más. ¿Cuál es el escenario en Guantánamo?
Bueno, en estos momentos, precisamente aquí, se fue la corriente a las 2 de la tarde. Pero hoy mismo, a las 4 de la mañana, se fue la corriente, vino a las 8. Ahora se fue nuevamente. Y lo más probable es que venga a las 8 de la noche. No sabemos tampoco si la vuelvan a quitar nuevamente por la madrugada. Sí, aquí están yendo diariamente más de 10 horas diarias, entre 10, 14 horas diarias sin corriente. Esto agrava, aparte, el calor, en la situación que una gran parte de la población Guantánamo se cocina con las hornillas eléctricas. Entonces las personas se privan para ellos, para sus hijos, para los niños, para los ancianos. Y el precio del carbón está por encima de lo que las personas generalmente pueden comprar. Esto empieza a ver la angustia nuevamente. Ya la angustia lo que da, esto es como lloviendo sobre mojado. Un poco más de lo mismo, cada vez más complicado, porque cada vez más escasez, cada día los precios más altos, y esta situación ahora de los apagones prolongados, lo que va a hacer es agravar aún más el sufrimiento de nuestro pueblo cubano.
Y el tema epidemiológico se pone peor, porque hay que abrir las ventanas y los mosquitos pican, y viene el oropouche y viene el dengue.
Sí, aquí los mosquitos están haciendo lo que les da la gana, disculpa la palabra, porque realmente aquí los vertederos se ven en cada esquina, aquí en la provincia de Guantánamo, en lugares céntricos, incluso la propia ciudad de Guantánamo se ven vertederos, se ve amontonamiento de basura que cogen media cuadra, una cuadra entera, y los carros para recoger la basura prácticamente en la mayor parte de la ciudad no pasan hasta de 3-4 semanas, hasta 5 semanas. En algunas partes, nada más en el centro, en el mismo centro de la ciudad, es que pasan los carros que recogen la basura cada 3 días, pero en el resto de la ciudad prácticamente cada 4 o 5 semanas, o no pasan sencillamente.
Miguel Ángel, ¿y las personas cómo están lidiando? ¿Hay casos de oropouche y dengue?
Sí, aquí hay bastante casos de oropouche y dengue, que aquí oficialmente el gobierno de la vida informó que habían 400 casos. Realmente las cifras son muchísimo mayor, porque usted cuando va a un policlínico o va al médico de la familia, te mandan para la casa, lo que te dice que tome té de ciruela, y de flores de calabaza, pero no te reportan, no te apuntan, no te ponen como que estás con el caso del aeropuerto, como el dengue, sencillamente no te hacen nada, te mandan para la casa y te dicen algunas cosas que puedes hacer para medio prevenir o para medio aliviar la situación. Y están prácticamente no están ingresando a nadie. Entonces imagínate, la enfermedad se están extendiendo a como le da al deseo, porque sencillamente no hay medida de contención contra esa epidemia. Eso es, la cosa realmente aquí es agobiante para el pueblo cubano, especialmente para el pueblo guantanamero también.
Bueno, y en este sentido, una reacción suya. El primer ministro cubano, Manuel Marrero, ha dicho, prometió mejorías a la economía cubana, pero con los sacrificios del pueblo y sin arriesgar las conquistas de la revolución, en una entrevista con la televisión Hispan TV desde Irán, donde está realizando una visita al régimen persa. Allí dijo el primer ministro cubano que en 5 años puede haber una mejoría en la economía cubana. ¿A estas alturas, Miguel Ángel?
Bueno, yo realmente creo que están viviendo realmente el Tía Tata cuenta cuentos se quedó pequeña. El cuento de Tía Tata, con lo que dicen los líderes de esta llamada revolución, realmente se quedaron en la primera página. La realidad ha sido más cruel, más terrible que un juego de palabras. Realmente todo es mentira. Ellos tratan de justificar, tratan de dar cierta esperanza, no sé a quién, porque ya nadie se cree las mentiras ya de la dictadura. Y aquí realmente aún, bueno, mi criterio, que aunque hay un cambio de gobierno inmediatamente en este país, es tanto el nivel de deterioro de la sociedad económicamente en todos los aspectos que harían falta por lo menos 10 o 15 años mínimo para que este país pueda ser un país decente donde se pueda vivir. Es una gran realidad. Estamos en un país realmente peor que el Titanic. Esto está a la bancarrota completa.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, desde el territorio de Guantanamero, para nuestro espacio. Mañana está citada Lucinda González por la Policía Política. Queríamos tener una reacción de ella, no fue posible. Lo intentaremos en el espacio mañana. Así concluimos Cuba al Día, este jueves 22 de agosto, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Efraín García en el control técnico del espacio. Y un gusto haber contado en la producción con la asistencia de Jaime Admiral Jr. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Martí Noticias hoy.
La escasez expone a los cubanos al mercado de medicamentos falsos. Las autoridades califican de compleja la situación sanitaria en Cuba. El Tribunal Municipal de Caibarién amenaza con regresar a prisión al periodista cubano Carlos Michael Morales Rodríguez. Buscan nominación del preso político cubano José Daniel Ferrer al premio Sájarov. Tim Walz, el coach que aspira a vicepresidente, alienta a los demócratas a darlo todo en el campo. Más turismo y menos salud. Así fueron las inversiones del gobierno cubano en el primer semestre del 2024. Piden al Reino Unido que se pronuncie a favor de la libertad de Cuba y Venezuela. Legisladores indignados exigen revisión de visa de exfuncionarios del régimen de Cuba que llegó a Miami. Cuba cada vez más lejos de sobrepasar los 3 millones de turistas este año.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 22 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio Cuba al Día, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación en el control técnico acá en la cabina de Efraín García, y contamos en la producción hoy con Jaimito Admiral Jr. Agenda cargada de noticias, la situación de los apagones dramática, pero vamos a ponerle en el contexto con la situación epidemiológica, una cosa aparejada a la otra. Impone un panorama bastante preocupante en la realidad nacional. Mientras tanto, en las noticias, a esta hora de la tarde, titulares noticiosos en nuestro espacio: multas, cancelación de licencias y cierre de negocios, el gobierno cubano endurece sanciones contra el sector privado en la isla. Apagones en Cuba, las autoridades pronostican hoy, jueves, la mayor afectación en los últimos 3 meses. También, pues, a esta hora de la tarde, buscan nominación del preso político cubano José Daniel Ferrer García al premio Sájarov. Tim Walz, el coach que aspira a vicepresidente, alienta a los demócratas a darlo todo en el campo. Y también, pues, cubano-americana defiende el voto demócrata durante la convención en Chicago. Más turismo y menos salud, así fueron las inversiones del gobierno cubano en el primer semestre del año. Y autoridades amenazan a periodistas cubanos con regresarlo a la prisión. Piden en el Reino Unido que se pronuncie a favor de la libertad de Cuba y Venezuela. Y de la prensa nacional, la empresa Acopio en Pinar del Río crea tienda virtual con entregas a domicilios. Vámonos directamente, entrando ya en nuestro espacio en la tarde de hoy, a Santa Clara, Cuba, el contacto allí con el periodista independiente Guillermo Sol. Muy buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y toda la audiencia de Martín.
Bueno, preocupados acá, apagones récord en el territorio nacional. Y según el jefe de la Unión Eléctrica de Cuba, dijo ayer en conferencia de prensa que el panorama no va a dar una tregua al menos hasta el próximo domingo. Se pronostica desde ayer hasta el domingo más de 1.100 megavatios o megawatts de déficit a lo largo y ancho del territorio nacional. En Santa Clara, ¿cuáles son las afectaciones? Y me gustaría poner esto en contexto, Guillermo, tú mismo has padecido ya del Oropouche. Esta situación de los apagones va a deteriorar más el cuadro epidemiológico, porque las noches enteras oscuras la gente tiene que abrir las ventanas y entra el mosquito y entra el jején y es el desastre. ¿Cuál es el escenario en Santa Clara? ¿Cuántas horas se está yendo la electricidad y cuál es el impacto?
Tomás, en realidad no hay apagones. Lo que hubo ayer fue un alumbrón. Un alumbrón de un rato, prácticamente, como decimos. Porque quitaron la energía como a las 9 de la mañana, aquí en Brisa del Oeste, en la zona donde yo vivo. Que bueno, fue Santa Clara entera, fue general, porque verdad que salimos al lío de medir el fogón para la meseta y esas cosas, y no había corriente en ningún lugar. Sobre las 9 de la mañana ya no había energía eléctrica. La regresaron 4:00 y 5:00 de la tarde aproximadamente. A las 8 de la noche hubo un intervalo, un impas como de una hora otra vez. Y después a las 10 de la noche lo quitaron hasta las 5 de la mañana. Y ahora vecinos acá me estaban comentando que salió una nota que nos toca de nuevo apagón, que ya hoy por la mañana se fue también allí. Ya se fue, tuvimos un impas de una hora y pico. Y que está anunciado que vamos a tener un apagón desde 8 de la noche hasta 4 de la mañana. Ahora yo pregunto. No hay dinero para comprar la caldera que supuestamente se rompió, que todo el mundo sabe que no es eso, que eso es el cuento de papito, pero bueno. Pero si hay dinero para comprar más carro, más técnica para la empresa eléctrica, para las reparaciones de líneas que están destruidas, que lo que tenían es que comprar las líneas y no los carros. Y entonces uno dice, es que ¿hasta dónde va a llegar la mentira y el engaño en este país, señores? ¿Hasta dónde van a seguir maltratando al pueblo? Es increíble lo que estamos viviendo con esta situación, Tomás. Y yo mismo otra vez estoy con el virus ese nuevamente, estoy con una disentería que es la más grande del mundo. Y aquí en este barrio está todo el mundo igual otra vez.
Porque también, Guillermo, tienes brotes de arreco porque te ha piscado sustancialmente el jeje nuevamente.
En el mosquito. Imagínate tú, está lloviendo casi toda la tarde. Vivimos en una zona que es marginal, que está rodeada por ríos Bañales, y que el mosquito equipo mucho, independientemente de que en Salud Pública jamás ni ha hecho una campaña de saneamiento, ni limpian esos ríos, ni recogen la basura, porque ni la basura aquí en este barrio se está recogiendo. Pero se ha caído una mipyme de comunal aquí dentro de ese barrio, para que tengan una idea. Y entonces, es terrible lo que vivimos, terrible. Yo otra vez tengo la erupción en los brazos, la piel me arde como si me pegaran cigarros así, y estoy con la diarrea. En cualquier momento empecé a tomar antibióticos, o en cualquier momento un cuadro febril. Y déjame decirte que el domingo que fui a llevarle flores a mis muertos al cementerio a honrarlo, allí sembraron el domingo 3 casos de oropouse que fallecieron, entre ellos una muchacha joven, trabajadora de la propia empresa de comunales, que no duraron nada, se deshidrataron y fallecieron, colapsaron con esta situación, porque esto nadie lo habla, pero está matando tantas personas, yo creo que como la COVID, porque como todo es un secretismo y no se sabe lo que pasa, pero en realidad sí, este virus lo deja uno por el aire, te lleva las defensas, pierdes las energías. Estoy tratando de terminar un trabajo aquí porque la persona de la casa se tiene que operar el próximo mes a corazón abierto y quiero terminar el trabajo, pero estoy trabajando sin deseo, no tengo energía, estoy mal, y es increíble la situación que estamos viviendo.
Y en este escenario, se ha atrevido nada más y nada menos el primer ministro Manuel Marrero a vender la idea de que en 5 años va a mejorar la situación económica. Prometió mejorías en la economía cubana con los sacrificios del pueblo y sin arriesgar la revolución. ¿Qué te parece?
No, sí, él resuelve todo ahí, él y Canel resuelven todo eso. Ahí en casa, el babalado, se sientan que está la señora que les predice todo y les enciende el tabaco y hace el gurú y toda esa historia. Estas personas no van a resolver nada porque no son unos vividores. Nada van a resolver porque ni conocen de dirección de un país, ni conocen de economía. Estas personas saben de lucrar, de reprender contra las personas, ¿entiendes? Son sumamente represivos, pero no saben nada de economía ni van a dirigir un país, porque tú debes darte cuenta que cuando una Asamblea Nacional se reúne para hacer leyes que lo que hacen es reprimir cada vez más al pueblo y que todo se vota por unanimidad, tú te das cuenta del nivel de comprometimiento que tienen con el sistema. Y lejos de representar al pueblo, lo que nos están exprimiendo cada día más. Y eso se trata, la situación que tenemos con la energía eléctrica, con el gas, con el abasto de agua, con la alimentación y con todo. No hay una orientación correcta de cómo administrar los pocos recursos que hay.
Guillermo, brevemente, antes de terminar, parece que el doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología, quiere salvar la honra a última hora. Tú sabes que hace un par de días el ministro de Salud Pública fue a la mesa redonda, José Ángel Portal Miranda, dijo que había unos 400 casitos de oropouse en Cuba. Sin mencionar esto, ayer Francisco Durán Miranda, en entrevista con la Agencia Cubana Estatal de Noticias, dijo que calificó de compleja, muy compleja, la situación actual epidemiológica del país, donde circulan múltiples virus, incluyendo influenza, dengue y oropouse. Es decir, que no es como dijo el ministro de Salud Pública, el propio epidemiólogo lo ha dicho. ¿Qué te parece?
Mira, Tomás, yo te voy a resumir eso de una forma bien sencilla y escueta. Yo me atrevería a asegurar que entre la provincia de Cienfuegos, Villa Clara y Santi Espíritu, las tres provincias que antiguamente se llamaban las villas, debe haber entre esas tres provincias más de 100.000 casos. Sin contar la situación de Holguín y Santiago de Cuba y Camagüey, que se sabe que es tétrica la situación también. En la provincia de Camagüey, en la zona esa del barrio de La Vigía y el centro de Camagüey, se han debutado varios casos del síndrome de Guillain-Barré, que todo el mundo sabe que es un síndrome que es mortal, que se salva queda prácticamente paralítico, y ha sido producto de este mismo virus de la neurosis, que según especialistas que estuve con los que estuve interactuando para saber bien hasta qué punto podía ser real, me dijeron que sí, que ese virus puede mutar en otro virus porque le lleva la defensa al cuerpo y lo ataca muy severamente. Que no solo de Guillain-Barré, que te lleva la vida y que han muerto muchas personas. Eso no lo dijo Durán ni lo hace el portal, pero te lo dice Guillermo del Sol, que está visitando los hospitales por la situación de salud que tengo y que estoy viendo en las condiciones que se encuentra todo, sin que haya un medicamento, sin que haya una atención médica correcta. Mira, yo mismo, hace 10 días, tuve una lesión en la mano derecha mientras trabajaba con un gancho que tenía el hormigonero atrás, un camión de hormigón. Y bueno, gracias a Dios no me arrancó el brazo, es milagro. No había gasa con que curarme, no hay alcohol con que desinfectar. No hay. Y gracias a Dios libre porque tengo muchos amigos y muchas personas, la iglesia misma me han ayudado. Y así ha aparecido las gasas para brindarme y ha ido apareciendo todo lo que necesito. Pero con el Ministerio de Salud Pública cubano, tú no puedes contar para nada porque no tienen nada con qué garantizar. Y es verdad, sí, puede ser que donde está el portal Miranda diga que solamente hay 400 casos ahora por porque no hay reactivo para cuantificar cuántas personas, después que se le haga un análisis pertinente, dan positivo y cuánto dan negativo. Es lo mismo que está pasando con el COVID, que lo que hacen es una tira rápida porque no hay con qué hacerlo. No hay los antígenos para hacer estos análisis. Y es la situación que estamos viviendo y una situación que es caótica. De aquí a 5 años le puede decir a Marrero Cruz que lo que no va a quedar es un cubano vivo si el sigue.
Cómo no, gracias Guillermo. Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba. Precisamente pasamos a la vecina provincia de Santi Espíritu, donde el escenario no es muy halagüeño tampoco. El contacto ahí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti y para la audiencia de este importante programa de Radio Martí. Tomás, antes del tema que nos ocupa, quería decirte una nota, Luz, de gran importancia para todos nosotros los cubanos que luchamos por la democracia en Cuba. ¿Tú me escuchas?
Adelante.
Bueno, hoy 22 de agosto, Tomás, y la audiencia del 2024 a las 11 de la mañana acaba de fallecer a los 87 años de edad en la ciudad de Santa Clara el humilde y prestigioso preso político histórico y fundador como militante del FAMPRI, Alberto González Gómez, conocido cariñosamente como el Nene, entre los anticastristas dentro de la isla y en el exilio. Y Alberto estuvo como preso político de abril de 1961, cuando fue delatado junto a otros compatriotas quien intentaban incorporarse en las inmediaciones de la actual provincia de Cienfuegos a los expedicionados a la brigada Asalto 2506 en Bahía de Cochín. El Nene siempre se negó a exiliarse a la tierra de libertad y asumió con integral y valentía todos los costos y consecuencias. Decirte, Tomás, que realmente era un gran patriota, que oía mucho Radio Martí y Radio República. Le concedieron el premio Porfirio Ramírez por decisión de sus familiares en el exterior. Su cuerpo por siempre bendiga y acoja en su seno a nuestro hermano y Alberto González Gómez, el Nene. Prohibido olvidar, Tomás y la audiencia.
Cómo no, descanse en paz. En este sentido también, pues, apagones alcanzan ya las 20 horas, suman ya 7 termoeléctricas fuera de circulación. Acaba de salir hoy la del Mariel. ¿Cuál es el escenario en Santi Espíritu, Adriano?
Mira, Tomás, Santi Espíritu, la ciudad de Santi Espíritu está por las 14 horas aproximadamente, en 24 horas. El dulce es que, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, estuvimos apagados de 10 a 2 de la tarde en el día de ayer, de 8 a 12 de la noche. Y bueno, te pudiste acostar un ratico nada más y conciliar el sueño, porque ya a las 4 de la mañana otro apagón, te despiertan los mosquitos, el calor, los muchachos gritando, pues imagínate tú la situación. Y realmente ahora mismo comenzó otro apagón sobre las 2 de la tarde a 8 de la de la noche. Realmente lo que se habla constantemente en la población, Tomás, es que el ministro de Energía y Minas, el discípulo del mentiroso en jefe Díaz-Canel, en los primeros meses del año en curso de 2024 que las afectaciones hasta junio serían para garantizar el servicio en el verano. Estos mentirosos no tienen vergüenza ética ni un poquito de dignidad. Estos mentirosos de pie de meñique lo están diciendo en los criminales canales y medios de comunicación del Partido Comunista, y desde hace no solamente del mes de junio, sino hace varios años, Tomás. Es una situación realmente, por el calor tan grande que hay, hay un calor un calor que no te pudiera
decir. Oye, y los virus con los mosquiteras, no, increíble.
Acuérdate que hace rato en tu programa hablamos de los bullying, Santi Espíritu. Esto hay personas aquí que ya lo han tenido hasta tres veces, dos y tres veces, porque se enmascara mucho con el dengue. La situación permanente de la recogida de basura por donde quiera que tú camines, el problema de las calles, nada se resuelve, seguimos en el mismo punto de enfermedades, y esta gente no resuelve nada. Lo que les interesa es su propaganda, sus viajes, asuntos sin importancia, y es una realidad. Me estaban diciendo, decirte, como tú decías, el mosquito, la proliferación del mosquito, y no se ve ningún tipo de fumigación, porque supuestamente me dicen los que trabajan en estas campañas que no tienen petróleo, realmente no tienen petróleo para fumigar, no tienen petróleo para tener transporte, un transporte por lo menos tres pasadas en el día. Sin embargo, tienen transporte para la represión, tienen transporte para sus patrullas, tienen transporte para cualquier cosa de propaganda que ellos necesiten realmente para mantener la mentira que por muchos años la han tenido dentro de la población cubana. Tomás, sigue el oropouche, sigue el dengue. Me decían que ese hospital clínico quirúrgico que están recibiendo solamente las personas que están en estado de gravedad por la situación que hay, pero la gente lo pasan sin medicamento, porque un medicamento en estos momentos, para decirte, una duragina, un paquete está sobre los 500, 600 pesos, de personas que lo traen del exterior, y otros que, por tú sabes, la bolsa negra y todo este tracumaje que nos enseñaron a los cubanos. Y realmente la situación que estamos viviendo es un desabastecimiento, Tomás, tremendo. Lo poquito que tú puedas tener, imagínate, casi 16 horas. Hay municipios que me dicen, Santi Espíritu tiene 8 municipios, decirte que la preferencia a la ciudad es diferente, y estamos por las 14 horas. Me están diciendo que municipios como La Sierpe están sobre las 16, 18 hasta 20 horas sin el necesario fluido eléctrico, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda. Vámonos a Guantánamo, Cuba. Contacto con el activista de Cuba Independiente y Democrática y expreso político, Miguel Ángel López Herrera. Miguel Ángel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, más de 20 horas de apagón como promedio en el acontecer nacional en todas las provincias, exceptuando La Habana. Cuba está apagada, y dijo el ministro de Energía y Minas que será así hasta el domingo y quizás más. ¿Cuál es el escenario en Guantánamo?
Bueno, en estos momentos, precisamente aquí, se fue la corriente a las 2 de la tarde. Pero hoy mismo, a las 4 de la mañana, se fue la corriente, vino a las 8. Ahora se fue nuevamente. Y lo más probable es que venga a las 8 de la noche. No sabemos tampoco si la vuelva a quitar nuevamente por la madrugada. Es decir, aquí están yendo diariamente más de 10 horas diarias, entre 10, 14 horas diarias sin corriente. Esto agrava, aparte el calor, en la situación que una gran parte de la población en Guantánamo se cocina con las hornillas eléctricas. Entonces las personas se privan, para ellos, para sus hijos, para los niños, para los ancianos. Y el precio del carbón está por encima de lo que las personas generalmente pueden comprar. Esto empieza a traer la angustia nuevamente. Ya la angustia, lo que da, esto es como lloviendo sobre mojado. Un poco más de lo mismo, cada vez más complicado, porque cada vez más escasez, cada vez los precios más altos, y esta situación ahora de los apagones prolongados, lo que va a hacer es agravar aún más el sufrimiento de nuestro pueblo cubano.
Y el tema epidemiológico se pone peor, porque hay que abrir las ventanas y los mosquitos pican, y viene el oropouche y viene el dengue.
Sí, aquí los mosquitos están haciendo lo que les da la gana, sencillamente, que disculpa la palabra, porque realmente aquí los vertederos se ven en cada esquina, aquí en la provincia de Guantánamo, en lugares céntricos, incluso la propia ciudad de Guantánamo, se ven vertederos, se ve amontonamiento de basura que cogen media cuadra, una cuadra entera, y los carros para recoger la basura prácticamente en la mayor parte de la ciudad no pasan hasta de 3-4 semanas, hasta 5 semanas. En algunas partes, nada más en el centro, en el mismo centro de la ciudad, es que pasan los carros que recogen la basura cada 3 días, pero en el resto de la ciudad prácticamente cada 4 o 5 semanas, o no pasan sencillamente.
Miguel Ángel, ¿y las personas cómo están lidiando? ¿Hay casos de oropouche y dengue?
Sí, aquí hay bastante casos de oropouche y dengue. que aquí oficialmente el gobierno de la informó que habían 400 casos. Realmente las cifras son muchísimo mayor, porque usted cuando va a un policlínico o va al médico de la familia, te mandan para la casa, lo que te dice que tome té de ciruela y de flor de calabaza, pero no te reportan, no te apuntan, no te ponen como que estás con el caso del aeropuerto, como el dengue, sencillamente no te hacen nada, te mandan para la casa, te dicen algunas cosas que puede hacer para mayor prevenir o para mayor aliviar la situación. Y están prácticamente no están ingresando a nadie. Entonces imagínate, la enfermedad se está extendiendo a como le da el deseo, porque sencillamente no hay medida de contención contra esa epidemia. Eso es, la cosa realmente aquí es agobiante para el pueblo cubano, especialmente para el pueblo guantanamero también.
Bueno, y en este sentido, una reacción suya. El primer ministro cubano, Manuel Marrero, ha dicho, prometió mejorías a la economía cubana, pero con los sacrificios del pueblo y sin arriesgar las conquistas de la revolución, en una entrevista con la televisión Hispan TV desde Irán, donde está realizando una visita al régimen persa. Allí dijo el primer ministro cubano que en 5 años puede haber una mejoría en la economía cubana. ¿A estas alturas, Miguel Ángel?
Bueno, yo realmente creo que están viviendo realmente el Tiatata cuenta cuentos, se quedó pequeña. El cuento de Tiatata, con lo que dicen los líderes de esta llamada revolución, realmente se quedaron en la primera página. La realidad ha sido más cruel, más terrible que un juego de palabras. Realmente todo es mentira. Ellos tratan de justificar, tratan de dar cierta esperanza, no sé a quién, porque ya nadie se cree las mentiras ya de la dictadura. Y aquí realmente aún, bueno, mi criterio, que aunque hay un cambio de gobierno inmediatamente en este país, es tanto el nivel de deterioro de la sociedad económicamente y en todos los aspectos que harían falta por lo menos 10 o 15 años mínimo para que este país pueda ser un país decente donde se pueda vivir. Es una gran realidad. Estamos en un país realmente peor que el Titanic. Esto está a la bancarrota completa.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, desde el territorio de Guantanamero para nuestro espacio. Mañana está citada Lucinda González por la policía política. Queríamos tener una reacción de ella, no fue posible. Lo intentaremos en el espacio mañana. Así concluimos Cuba al Día, este jueves 22 de agosto acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Efraín García en el control técnico del espacio. Y un gusto haber contado en la producción con la asistencia de Jaime Admiral Jr. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
En una casona del Vedado, rodeada de una cerca de hierro, de carteles, propagandas y consignas alegóricas a las bondades de eso que se acostumbraron a llamar revolución, la última gran dama de Cuba vivía encerrada en su propio bastión de resistencia. Dulce María Loynaz, portadora del ADN de Mambises, aristócratas y poetas, soportaba estoica las descargas de piedras que los pioneritos, dirigidos por el compañero presidente del CDR de la cuadra, se dedicaban a lanzar contra su trinchera. Su resistencia, aristocrática, tenaz y solitaria, es quizás el mayor ejercicio de dignidad que se haya practicado en Cuba en los últimos 65 años. Porque los no iniciados en los misterios de la palabra no sabían, no podían saber que esa anciana delgada y silenciosa era dueña de un arma, la más poderosa de las armas. La dadora de vida, la que deja marcas que jamás cicatrizan. La palabra. La palabra en verso, la palabra en prosa, su palabra radiante como sábanas blancas. Nacida en 1902, año de la independencia de Cuba, que diera paso a la República condenada a vivir solo 57 años, Dulce María Loynaz, hija de Enrique Loinás y del Castillo, general de las guerras de independencia, y considerada una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce como literatura posmodernista, hizo de su vida un monumento de silencioso rechazo al populismo castrista. En 1992, España reconoció a Dulce María Loinás entregándole el Premio Cervantes de Literatura. 5 años más tarde, la escritora cubana que vivía encerrada en su casona del Vedado, rodeada de consignas y niños tirapiedras, abandonaba el mundo, convertida en leyenda para las nuevas generaciones de poetas. Divagaciones. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua, o gris de serranía, o pedazos de niebla, o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría me viene al corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía pondría repartida en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría las que por mí estuvieran, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.